Efesios 6, vamos a comenzar la última parte ya de la carta, ¿no? Dios nos ha estado hablando mucho acerca de esta vocación, ¿verdad? Capítulo 4 comenzó con eso, recordándonos que tenemos un llamado como creyentes en Cristo, ¿no? Y Dios quiere que andemos como es digno, ¿no? De la vocación con que fuimos llamados, hablando como iglesia, como creyentes, como cristianos. Creo que el día de hoy es un problema muy, muy real y muy grave dentro de la iglesia esto. No sucede esto, ¿no? La iglesia no está andando como Dios nos llamó, con la vocación que Dios nos llamó, el llamado que Dios nos dio como ser creyentes. ¿Qué significa eso? Ya lo estudiamos. Ya lo vimos capítulo 4, capítulo 5, ¿no? Andad en amor, como hijos de luz, en sabiduría, ¿recuerdas? Todo eso ya lo vimos. Llenos del Espíritu, someternos unos a otros en el temor de Dios, ¿no? Y la verdad es que no lo hacemos porque no es fácil y sencillo para nosotros. Nos cuesta trabajo como seres humanos con una naturaleza caída, ¿no? Con una naturaleza que está pues totalmente, pues bueno, ya como creyentes redimida, ¿no? Pues es un trabajo difícil para nosotros. Sin embargo, es algo que Dios nos pide. Y no solo eso, es algo que Dios ya nos ha capacitado para hacer, porque ya nos dio su Espíritu, ¿no? Es lo que veíamos en el capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien. Ese antes bien dice, esto es mejor. Esto es lo que les va a ayudar. Sed llenos del Espíritu. Y un creyente, una persona que realmente quiere ir para el Señor, un cristiano verdadero, va a buscar esto. Ser lleno del Espíritu Santo todos los días. Cada día de su vida. Porque lo necesita. Para poder vivir en una sujeción como veíamos. En nuestras relaciones, como estudiamos, ¿no? Las 3 semanas pasadas, bueno, 4 semanas atrás, empezamos a estudiar esas relaciones, ¿no? Matrimonio, esposo, esposa. Vimos a los hijos y los padres. La semana pasada terminamos viendo los empleados y los jefes. Son relaciones las cuales el mundo ha venido a distorsionar, pero Dios quiere que esas relaciones sean para Él y le demos gloria. Y ya nos enseñó lo que tenemos que hacer. Ya lo entendemos, ¿verdad? Quedó, creo que, bastante claro. Pero dices, pero ahora, ¿cómo le hago? ¿No? Cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho como iglesia no es fácil. Probablemente esas semanas, al escuchar la exhortación de la palabra a tener relaciones correctas que glorifiquen a Dios, te has sentido animado a obedecer, te has sentido animado a cumplir con la vocación con que fuiste llamado, pero también te has encontrado con dificultades y pruebas, ¿verdad? ¿Te ha pasado? ¿Sabes? Eso es normal. Porque la vida cristiana fiel se trata de una batalla espiritual. Cuando Dios comienza a bendecir, Satanás empieza a destruir. Jesús dijo en Juan 10, verso 10, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero yo vine para dar vida y vida en abundancia. Y tenemos que recordar eso. Eso nos habla de que hay una batalla, ¿te das cuenta? Mientras que Jesús quiere darte una vida abundante, Satanás va a tratar de destruir tu vida. Y cuanto más quieras tú honrar a Dios, servir a Dios, te vas a encontrar con esto, con esa batalla. Pero este pasaje, es interesante que Pablo termine hablando de esto. ¿Por qué? Porque quiere que entendamos que hay una realidad, que empezamos a ver desde el capítulo 1, lugares celestiales, una realidad celestial que no vemos, pero es real. La Biblia nos habla de eso. Y aún en nuestras relaciones personales, que son físicas, tratamos con personas físicas, existe esa batalla espiritual. Y es lo que nos va a estar hablando al último del capítulo 6. Si nosotros buscamos o comenzamos a andar en humildad, como veíamos, y no en orgullo, en unidad, y no en divisiones, en amor, y no en inmundicia, en luz, y no en tinieblas, en sabiduría, y no en necedad, siendo llenos del Espíritu Santo y no buscando embriagarnos, en la sumisión mutua y no en el egoísmo, podemos estar seguros de que vamos a experimentar oposición. Va a haber pruebas. ¿Por qué? Porque Satanás quiere desanimarnos. Porque Satanás no quiere que glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Y es algo real, algo que sucede. Muchos cristianos se desaniman. Empiezan a hacer lo correcto, pero llega un punto en que dicen, ¿sabes qué? Ya no puedo, eso es muy difícil. Yo creo que Dios no quiere que haga esto. Yo creo que Dios no quiere que ame a mi esposa como Cristo me amó. Yo creo que eso de que me sujete a mi esposo no es tanto de Dios. O sea, Dios ya lo dijo. Claro que es de Dios. Pero va a haber una batalla. Y lo que vamos a ver es que Dios ya te capacitó para esa batalla el día de hoy. Entonces vamos a orar. Quisiera leer. Vamos a ver los primeros cuatro versículos. La siguiente semana vamos a continuar hablando de esta porción, pero vamos a ver los primeros cuatro versículos acerca de esta guerra, de esta batalla en la que vivimos. Así que los leemos y oramos para comenzar. Dice el verso 10, ahí nos quedamos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Padre, te damos muchas gracias por la comunión que nos das y que hoy podamos estar reunidos en tu nombre, sabiendo que tú estás aquí. Tu Espíritu Santo está aquí con nosotros. Te damos gracias y pedimos que nos llenes de Él. Pedimos que tu Espíritu Santo haga esa obra que solo Él puede hacer. Traer convicción a nuestros corazones, Señor, de tu palabra, de tu verdad. Señor, necesitamos eso. Háblanos, dirígenos, instrúyenos. Aparta todo aquello que quiera distraernos esta mañana, Señor. Cualquier pensamiento, Señor. El cansancio, el calor. Quita todo eso y permítenos estar atentos a lo que tú nos quieres hablar. A cada uno de nosotros, Padre. Que sea tu Espíritu Santo mostrándonos, enseñándonos tu verdad, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuanto más crezcamos en la fe, buscamos esa madurez, crecer en la fe, más crecerá la posición en nuestras vidas. Eso debe estar seguro. Así va a ser. ¿Verdad? Jesús lo dijo, en el mundo tendrás aflicción. Claro, va a haber pruebas, va a haber aflicción. Pero Jesús dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y desde ahí partimos. Quiero que quede claro esto. Tú y yo no estamos buscando una victoria. Porque tú y yo ya tenemos esa victoria, ¿verdad? En Cristo somos más que vencedores, dice Romanos 8. Jesús ya pagó por nuestro pecado en la cruz. Y lo que hizo, fíjate lo que dice Colosenses, si me quieres acompañar, Colosenses 15, ahorita vamos a ver otra vez ese pasaje, pero recordar esto, esa es la base, Colosenses 15. Voy a leer desde el verso 13, Colosenses 2, 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, ya lo vimos en Efesios, así estábamos antes de conocer al Señor, muertos en pecados, nuestra condición espiritual era muerte. Ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ni siquiera conocemos a Dios. ¿Qué hizo Dios? Os dio vida juntamente con Él. Jesús resucitó de los muertos. Por eso dice, juntamente con Él, así como Él está, Él murió y resucitó, nosotros muertos, ahora tenemos vida. Perdonándoos, ¿cuántos? Todos los pecados. ¿Te das cuenta? Éramos culpables. Ahorita voy a decir, había una acta, una denuncia, un acta que decía, es culpable. Y tú y yo, no podemos decir, no es cierto. Éramos culpables. Pero Jesús murió por nuestros pecados. Y dice el verso 14, perdónanos todos los pecados, anulando. ¿Te das cuenta? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Son lenguaje legal, ¿te das cuenta? Pero eso era real. Entre esas huestes celestiales, un mundo que nosotros no podemos ver, pero sabemos que existe. Porque eso es la fe, ¿verdad? La certeza, la convicción de lo que no se ve. Y tenemos fe en Cristo, que es real esto. Si no creemos eso, entonces no podemos creer en Cristo. ¿Verdad? Pero si creemos en Cristo, tenemos que creer todo esto, porque es real. Había una acta en contra de nosotros que decía, eres culpable, sentenciado a muerte eterna. Que nos era contraria, dice el texto. Lo deja muy claro, en contra de nosotros, que nos era contraria. Pero ¿qué hizo Jesús? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Ves la victoria? Jesús tomó esa acta de decretos y lo clavó en la cruz. Consumado es. Pagado por completo. ¿Y qué hizo? Y despojando a los principados y a las potestades, los que leíamos ahorita en Efesios, los exhibió públicamente. ¿Cómo? Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué versículos tan poderosos, no crees? Jesús triunfó. Y nos ha dado la victoria. Y nuestra lucha el día de hoy comienza desde ahí. Desde la victoria, ¿te das cuenta? Por lo tanto, no se trata de obtener una victoria, de vencer. Lo vamos a estudiar, se trata de estar firmes, de resistir. Solamente eso. Porque la victoria ya la tenemos. Entonces, regresando al texto, ¿no? Vamos a empezar. Pero lo que vemos es esto, un cristiano que no está experimentando este tipo de oposición en su vida, seguramente ha retrocedido en la batalla. Y está siendo cautivo nuevamente por el enemigo. Velo de esta manera. Es peligroso eso, ¿por qué? Porque tal vez no has nacido de nuevo, a lo mejor. Si tú no tienes oposición en tu vida de esta manera, a lo mejor es porque ni siquiera tienes el Espíritu, no has nacido de nuevo. Y si lo tienes, puede ser. Pero ¿sabes qué? No estás firme, no estás resistiendo. Y Satanás te está zarandeando. Y a ti ya te gustó, que es lo peor. Dios no quiere eso para nosotros. El apóstol Pablo ha sido uno de los hombres que más ha usado Dios en esta tierra. Podemos verlo en sus escritos, libro de los Hechos. Más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito, inspirado por Dios y escrito por este hombre. Y por lo tanto es uno de los hombres que más ha sufrido oposición al estar de pie en esta batalla. ¿Verdad? Si has estudiado, has estado con nosotros, has visto la vida de Pablo, 2 Corintios lo vimos, todas sus pruebas, aflicciones que vivió, en el libro de los Hechos, todo lo que pasó, te das cuenta, es real. Si a ti te dijeron, no, tú ven a Cristo, se van a acabar tus problemas, pues te mintieron. No es así. Tal vez vaya a haber más problemas aún. ¿Cuál es la diferencia? Ahora eres justificado. ¿Te das cuenta? Tu mayor problema ya fue solucionado. Lo demás, aún Dios se va a encargar aquí en esta tierra de eso. Tienes al Señor. ¿Verdad? Entonces, Pablo vivió eso. Él sabía que una oportunidad para cumplir con su llamado de predicar el Evangelio iría acompañada de oposición. Fíjate lo que él escribió en 1 Corintios 16. Déjame leer eso. 1 Corintios 16, versos 6 al 8. Precisamente está hablando a los corintios y está hablando de una situación que pasó aquí en Éfeso, la iglesia que estamos estudiando la carta de los Efesios. Y dice 1 Corintios 16, 6. Porque no quiero veros ahora de paso. Y al final de la carta dice, ¿saben qué? Quiero verlos, pero no quiero ir como de paso. O sea, quiero estar un tiempo con ustedes. Pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Y explica por qué. ¿Por qué? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Dice, hay una oportunidad para predicar el Evangelio. Pero fíjate lo que dice el último. Y muchos son los adversarios. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que estar conscientes de esto. Cada vez que Dios abre una puerta para que podamos servirle, honrarle, ya sea en nuestra casa, como veíamos en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, va a haber adversarios, va a haber oposición. Él lo sabía, vivía así. Dice, él también escribió esto en Romanos 1:13. Escribiendo a los romanos, él también tenía un deseo de ir a ellos, de estar con ellos. Romanos 1:13 dice esto, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, estar con ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado. Oposición, ¿lo ves? Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y él sabía que ahí, en la oposición, puede haber fruto. Pablo identificó ciertamente de dónde venía esta oposición, y así lo expresaba. Primera Tesalonicenses 2, verso 18, 1 Tesalonicenses 2, 18, él dice, por lo cual quisimos ir a ustedes. Nuevamente Pablo diciendo que quería visitar una región, una iglesia, Tesalónica, dice, queríamos ir a ustedes. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero, ¿qué pasó? Satanás nos estorbó. ¿Sí lo ves? Y identifica, Satanás es el enemigo. Está estorbándonos. Él quiere destruir la obra que Dios comienza en nosotros. Es real. Si te has encontrado con pruebas estos días que dices, ok, ya entendí, esto es lo que tengo que hacer, no lo sabía, wow, me impacta la palabra, quiero obedecer. Y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no fluye todo bien? Es por esto. Claro, hay un enemigo que está totalmente enfadado porque ahora quiere servir a Dios. Y antes, sin conocer a Dios, le servías a él. ¿Te das cuenta? Y él no quiere eso. Dices, entonces ya no lo hago. No, hazlo. Pero en el poder de Dios. Dependemos de Dios en todos los sentidos. 2 Corintios 12, también Pablo escribe esto. Reconociendo de dónde venía la oposición. 2 Corintios 12, verso 7. Tal vez recuerdas este pasaje. 2 Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿recuerdas? Dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿De dónde venía ese aguijón? Dice, un mensajero de Satanás que me abofeté. Y Pablo dice, es bueno, para que no me exalte. Entonces de repente esa posición Dios la permite y es algo bueno para nosotros. ¿Te das cuenta aún eso? Y puedes decir, junto con Pablo, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Hasta esas cosas malas, oposición, ayuda para un bien. ¿Te das cuenta? El apóstol Pedro también fue un hombre que experimentó esta oposición. En Lucas 22, Jesús le dice unas palabras. Que si el día de hoy Jesús se me apareciera y me dijera eso, qué miedo. ¿No? Bueno, nada más de ver al Señor Jesús me daría miedo, yo creo. Bueno, no sé, tal vez no. Sí me gustaría verlo, claro. Pero no en este cuerpo, ¿verdad? Lucas 22, verso 31 y verso 32. Dijo también el Señor, está hablando de Jesús, Simón, Simón, hablando de Pedro. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Imagínate eso, que de repente Jesús diga, ¿sabes qué? Satanás me pidió a ti, ¿no?, para zarandearte, para darte una revolcada. Y tú puedes decir, ok, Señor, ¿y qué le dijiste que no, verdad? Fíjate lo que escuchó Pedro. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Imagínate eso, ¿no? O sea, va a haber pruebas, va a haber oposición y Dios las permite. Pero Dios está ahí con nosotros. Jesús dice, ya he rogado por ti. ¿Y qué rogó? Que tu fe no falte. Eso es lo que necesitamos, fe. En esos momentos, confiar, seguir creyendo en Dios, porque Satanás quiere apagar esa fe que tenemos, aunque sea pequeña, y Dios quiere fortalecerla, y eso es lo que hace las pruebas, la oposición, fortalece nuestra fe. Y aún para poder ser de bendición, por eso le dice, y tú una vez vuelto, o sea, de ese zarandeo y de ser fortalecido, confirma a tus hermanos, anímales. Eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros, ¿verdad? Él escribió Pedro también. 1 Pedro 5.8, tal vez recuerde este pasaje, 1 Pedro 5.8, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién bendecir. No, a quién devorar. Él no tiene compasión, él no tiene misericordia. Puedes leer Job 1 y te das cuenta de eso. Él va a actuar hasta donde Dios le permita, pero si Dios no hiciera nada por guardarnos o cuidarnos, ya no existiría el hombre. Ya no se hubiera destrozado. Él no tiene compasión, porque él sabe que no va a haber compasión para él. Él ya está juzgado, ¿verdad? Ya está suelto, pero él ya fue juzgado. Él sabe que hay un lugar de prisión para él eterna, el infierno. Fue hecho para él y sus demonios. No para el hombre. El hombre va ahí porque quiere estar ahí. No es por otra cosa. Pero ese lugar fue hecho para Satanás y sus demonios. Y ya fue juzgado. Y él sabe eso. Y sabe que le queda poco tiempo. Y quiere llevarse a las personas por las cuales Jesús murió. ¿Te das cuenta de eso? Esa batalla es real. Y por eso Pedro dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, un depredador, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es bien triste que la iglesia no tiene esa conciencia y vive su vida como si no existiera el diablo, como si esto no fuera real. Si no es real, en serio, empieza a obedecer a Dios. Si para ti no es real, empieza a honrar a Dios, empieza a hacer caso a lo que Dios nos ha hablado. Y vas a empezar a ver que es real, que Él existe, que está ahí. Y que quiere destruir tu familia y que quiere destruir tu vida. Es real. Aún nuestro Señor Jesús, estando en la condición de hombre, también se encontró con esta batalla al inicio de su ministerio, ¿recuerdas? Estando en el desierto. Dice, déjame leer Lucas 4. Lucas 4, 1 al 2. Jesús lleno del Espíritu Santo. Importante esto. Y lo vamos a ver aquí. Lleno del Espíritu Santo. Esa es la manera. Jesús nos está enseñando algo. Pedro ya lo dijo. Sed sobrios, velad. Jesús dice lleno del Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Él estuvo 40 días en el desierto ayunando. ¿Y qué dice? Y era tentado, ¿por quién? Por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Y Satanás vino a tentarlo. Es real. Pablo lo vivió, Pedro lo vivió, nuestro Señor Jesús, estando en nuestra condición, lo vivió. En esta última sección de la carta de Pablo, en Efesios, reconoce y nos enseña acerca de esta batalla que todo verdadero cristiano vive. La verdadera batalla espiritual. Y vamos a ver qué es eso. De repente estos versículos se han sacado de contexto muy feo y se han tomado otros para enseñar doctrinas que no son bíblicas, que no es lo que está diciendo. Una guerra espiritual de que sí, nosotros tenemos que ganar al diablo y pisotear al diablo. No, eso no es bíblico, aquí lo estamos viendo. Esa victoria fue ganada. Ni siquiera los ángeles se atrevieron a hacer algo contra él. El Señor te reprenda. No nosotros. Tú no tienes esa capacidad. ¿Y sabes qué? Esas doctrinas, o sea, lo más chistoso es que tú lo ves haciendo eso y danzando y vamos a pisotearlo y sus vidas están pisoteadas por Satanás. O sea, es lo peor, dices, ni siquiera puedes honrar a Dios con tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. ¿Te das cuenta hasta dónde nos lleva Satanás el engaño? O sea, eso es lo que estamos viendo y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Sí, estamos en una batalla espiritual, pero ¿cómo es? ¿De qué se trata? Ya lo vimos, Jesús ya ganó. Tú y yo tenemos que estar atentos a lo que está pasando, ¿no? Y como vamos a ver, estar firmes, resistir. Entonces dice el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, con esta frase Pablo está llegando al final de su carta, como una conclusión. Por lo demás, o sea, esto es por todo lo que está pasando, lo que está diciendo. Por todo lo que les estoy pidiendo que tienen que hacer, van a encontrarse con esto. Y por lo tanto tienen que hacer esto. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y esto es un imperativo, es una orden. Fortalézcanse en el Señor. El imperativo está en tiempo presente. Y eso significa que el tipo de acción a la que nos llama debe de ser algo continuo. ¿Sí se dan cuenta? Fortaleceos en el Señor. Podrías decirse de esta manera. Fortalézcanse continuamente en el Señor. Porque estamos en una batalla real y que es continua. Por lo tanto, tú y yo tenemos que fortalecernos todos los días, continuamente en el Señor. Eso quiere decir que necesitamos estar fuertes, ¿te das cuenta? Fortalézcanse. Necesitamos estar fuertes. Más adelante, Pablo nos va a decir que nos vistamos de la armadura de Dios. ¿Alguna vez has intentado ponerte una armadura? ¿No? Ni yo. Pero he visto algunas. Y son muy pesadas. ¿No? O sea, para empezar, un soldado tiene que estar fuerte para poder cargar esa armadura. Pablo nos va a decir, vístanse de la armadura. Pero si no estamos fuertes, ni siquiera vamos a poder sostener la armadura. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, claro, lo primero que Dios nos dice, fortalézcanse. Tienen que fortalecerse. Tienen que estar fuertes. Porque la batalla está fuerte. Entonces, eso es lo primero. fortalecerte, pero ¿quién? ¿En quién? En el Señor. Y lo recalca, y en el poder de su fuerza, en el poder de la fuerza del Señor, no es en el poder de nuestras fuerzas, como muchos piensan. No es simplemente, no, échale ganas. Ese échale ganas no es bíblico. En serio, no es bíblico. Uno de los pensamientos que ha invadido la mente del creyente en nuestra época es lo de la superación personal. Échale ganas, tú puedes, ¿no? Muy optimista este rollo y animándote y emocionándote. Pero sales y ni siquiera puedes amar a tu esposa, sujetarte a tu esposo. ¿De qué sirve eso? Ese pensamiento de superación personal, de yo no necesito a nadie, yo puedo hacerlo solo, porque no es otra cosa más que eso. Ese pensamiento está totalmente en contra del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos enseña cuán débiles y miserables somos, ¿sí o no? Que no podemos hacer nada bueno por nosotros mismos. Por eso Dios dice, no dice, fortalécete, échale ganas, te va a ir bien. No, dice, fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. Es muy diferente, ¿lo ves? Creer que no necesitamos a nadie, que nosotros podemos salir adelante sin depender de alguien, es ignorar la cruz. La cruz es el comienzo de la vida de un cristiano, ¿verdad? Y debemos de mantenernos reconociendo siempre cuán débiles y necesitados somos del Señor. Ahí está nuestra fortaleza. Y tú lo puedes leer en toda la Biblia. David reconociendo, Él es mi fortaleza. Cantábamos hace rato, mi roca, mi salvación. Dejemos uno de esos pensamientos humanos que te hacen solamente ser más egoísta. Al pensar, yo no necesito a nadie. Claro, somos dependientes, principalmente del Señor. Y eso es parte de someternos unos a otros. Dejemos que Dios renueve nuestro entendimiento, entendamos lo que Él quiere hacer. O si no, no tendría sentido que Él diga esto, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. La Biblia nos enseña esto todo el tiempo. En Zacarías 4, verso 6, si quieres anotar la cita, Zacarías 4, 6, Dios había llamado, es el tiempo de Esdras, Dios había llamado a su pueblo después de la cautiverio en Babilonia, después de los 70 años, los llamó a reconstruir la ciudad. Pero en un punto ellos, Zorobabel que iba a la cabeza, se detuvo, se desanimaron. Llegaron y ya estaban muy cómodos. Pues ya estamos aquí, cada quien en su casa, pero el templo estaba vacío. Y Dios empieza con una exhortación a animarles a continuar a reconstruir. Se desanimaron porque hubo mucha oposición precisamente. Capítulo 4 de Esdras nos dice, había mucha oposición. Y en el 5 comienza diciendo que entonces profetizó Zacarías y Ageo. Y precisamente Zacarías dice esto y se lo dice a este hombre, Zorobabel. Zacarías 4, 6, entonces respondió y me habló diciendo, esa es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Te das cuenta? Ha dicho Jehová de los ejércitos. La obra se había detenido porque ellos estaban confiando en ellos. Y tú puedes empezar con mucho ánimo. Como te decía, y si échale ganas, te va a ir bien y todo emocionado. Sí, y ahora sí, y me va a ir bien y todo. Pero eso está puesto, esa fortaleza puesta en ti. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a venir esa fuerza espiritual que te va a destruir. Y lo vamos a ver. Es un enemigo espiritual. Y eso es lo que él quiere, porque ahí es donde dice, ya lo tengo. Con esto ya me lo gané. Él cree que me está ganando y que puede contra mí. No es cierto. Por eso Dios dice, cuando ellos se encontraron con una posición real del enemigo, se desanimaron. Y entonces Dios tiene que levantar un profeta y decir esto, no es con ejército, no es con fuerza, hablando humano, es con mi espíritu. ¿Sí queda claro eso? Y eso es lo que Pablo está diciendo, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta batalla no van a poder hacerla en sus propias fuerzas, ni con la ayuda de nadie más que del Señor. porque es espiritual. Nos está mostrando la magnitud de la batalla. No importa cuán fuerte seas físicamente, cuán animado estés, Satanás es más fuerte que tú. Solamente Jesús podía vencerlo. ¿Qué te hace pensar que tú puedes? Si tú pudieras, Jesús no hubiera muerto en la cruz. ¿Te das cuenta? Entonces, la primera necesidad en esta guerra es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo lo reconocía así. Y Pablo aún podía gloriarse en esa debilidad humana. ¿Recuerdas? Que es todo lo contrario, no, échale ganas, no, al contrario, tengo que reconocer que soy débil. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9 y 10. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, ¿recuerdas? Pablo dice, he rogado a Dios por este aguijón, este mensajero de Satanás que vimos hace rato, 3 veces. ¿Pero qué fue lo que Dios le dijo? Pablo, échale ganas, tú vas a poder. Únete a los optimistas. ¿No? ¿Qué dice? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos débiles y que no podemos. ¿Te das cuenta cómo eso de superación personal es un engaño de Satanás? Porque eso no te lleva a depender de Dios. Y Dios dice, no puedes, reconoce que eres débil. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fortaleceos en el Señor el poder de su fuerza. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Humíllate. Humíllate. Ese rollo de superación personal, te decías, no necesito a nadie, yo puedo solo. No se está humillando, está exaltando tu ego. Y Jesús no hizo eso. ¿Cuándo viste esa actitud en Cristo? Todo el tiempo fue humilde. Se sujetó al Padre. Porque descansaba en esto, en el poder de su fuerza. Contra las acechanzas del diablo, entonces necesitamos más que un simple échale ganas, ¿te das cuenta? Necesitamos el poder de la fuerza del Señor, porque esa fuerza es más que suficiente para la batalla espiritual. Nuestra propia fuerza jamás será lo bastante fuerte para hacer frente a Satanás. No seamos tan ingenuos de pensar que podemos solos contra él. Pablo dijo también, Filipenses 4:13, otro versículo que nos encanta, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te das cuenta? Pero él es el que te va a fortalecer. No tú. Tú no pudiste hacer nada en la cruz. No pudiste hacer nada en la salvación. Él sí. Y por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto significa primero reconocer nuestra dependencia total del Señor. Que no podemos lograr nada bueno si no es a través de su ayuda. En esta batalla espiritual que todo cristiano vive, no importa cuánta fuerza tengamos, lo importante es que nuestra fuerza venga del Señor. ¿Sí te das cuenta de eso? Eso es lo que dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Dice el verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Toda la armadura de Dios no es algo que se deba poner y quitar, porque se dice, vístanse. Una palabra que ya vimos en capítulo 4, ¿verdad? Vestidos del nuevo hombre. Entonces no es algo que puedas ponerte y quitar de acuerdo a la ocasión, sino algo con lo cual debemos de estar vestidos de forma permanente. Vístete de toda la armadura de Dios. Y también dice eso, toda. O sea, si vas a la guerra, te vas a poner todo. ¿Verdad? Tu casco, tu rifle. Bueno, yo si pudiera hasta rodilleras me llevaba y coderas y todo, o sea, todo lo que pueda cubrirme, ¿verdad? Así dice toda la armadura de Dios. No es un simple uniforme que utiliza según la ocasión, es el equipo que acompaña de por vida al cristiano, lo que nos están enseñando aquí, todo el tiempo. Imagínate eso. Imagínate que estás en un partido de fútbol americano. A mí me gusta mucho el fútbol americano. Estás equipado, estás ahí, ya has visto los partidos de fútbol americano. Esos hombres están totalmente protegidos. Casco, hombreras, costilleras, fundas, nitros, o sea, todo están cubiertos por los golpes, ¿no? Ahora imagínate que estás en el partido y no traes nada de uniforme. Y te dan el balón a ti. ¿Cómo crees que te va a ir? ¿No? Pues así andamos en la guerra espiritual a veces, en la lucha espiritual. Sin uniforme y con el balón. Y Satanás llega y ¡pum! Nos tumba, o sea, nos plancha. ¿No? Así como decíamos en el americano, o sea, te planchó. O sea, llegó, te pegó y te dejó tumbado. Y sin uniforme, pues peor, o sea, de milagro no te mató porque Cristo ya te salvó, pero... ¿Me explico? Y así andan los creyentes y la iglesia, y llega Satanás y, o sea, se ríe de nosotros. Se ríe porque tú piensas que eres muy espiritual. Porque no entiendes estas cosas, piensas que el Espíritu Santo es de otra forma, otra cosa, sobrenatural. Y no, es muy real. Tan real como lo puedes experimentar en tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tus padres, con tus empleados, con tus jefes, como lo hemos visto. Y sales de aquí, en la semana te va y en serio te plancha Satanás. Entonces, ¿no estamos entendiendo lo que nos está diciendo la palabra? Dios quiere que estemos firmes, pero necesitamos la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque van a venir golpes. Si no, no necesitarás una armadura. ¿Te das cuenta? Van a venir golpes. Van a venir, o sea, hay armas en contra de nosotros. Por eso dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. La armadura es lo que te va a proteger y te va a poder mantener firme. Dios quiere que cada hijo suyo permanezca firme como un soldado en batalla. Imagínate, o sea, le está diciendo un soldado en batalla. No el soldado cuidando la entrada de un edificio, nada más así como un guardia. No, estás en la batalla y están los cocolazos, están los golpes, pero tú estás firme, o sea, no me están tumbando. ¿Sí me explico? Esa es la imagen. Dios quiere que estemos firmes, pero necesitamos eso, fortalecernos en su poder, en su fuerza y ponernos toda la armadura. Así vamos a estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Te das cuenta? Si hay un enemigo que nos está acechando, es real. El enemigo contra el cual necesitamos la fuerza y la armadura de Dios es Satanás, el diablo. La palabra diablo significa el acusador. Es una de sus armas. Te va a estar acusando y acusando. ¿No que eres cristiano? ¿Ya viste? Eso no hacen los cristianos. Y te va a estar acusando. Y otro va a venir a decir, ah, sí, eres cristiano, mira. Pero tú firme en el Señor. Toma la armadura, su poder, obedece, humíllate, reconoce que necesitas de Él. La palabra acechanzas, Pablo lo utilizó en el capítulo 4, verso 14, y se traduce como artimañas. De esta palabra griega procede nuestra palabra método. Con las acechanzas del diablo se refiere a sus métodos, sus artimañas. Parte de esas acechanzas son por medio de la mentira y el engaño, lo sabemos. Es la manera en que es un método. Lo vimos desde el huerto de Edén con Eva, ¿verdad? Génesis 3. El engaño, la mentira. Pero lo hace de tres maneras muy claras. Y quiero que me acompañes a Primera de Juan, por favor, capítulo 2. Nos describe esto. Vamos a ver Primera de Juan, pero déjame citarte Segunda de Corintios 2, 11, donde nos dice, lo estudiamos en su momento, dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces es importante no ignorar la forma en que él maquina, sus métodos. A mí no me gusta estar hablando mucho de Satanás, te has dado cuenta. Prefiero hablar de Cristo. Pero sí, la Biblia sí nos habla de ese enemigo. Y estamos en un pasaje donde es importante hacer énfasis en la manera en que él obra, que trabaja, porque necesitamos entender cómo son sus armas, de qué manera maquina, como veíamos. Y en primera de Juan, capítulo 2, vemos tres cosas que él hace, que aún las vimos en el huerto de Edén, y las vemos. Digo, no nos va a dar tiempo de hacerlo, pero lo puedes ver en casa, lo vas a ver en la tentación de Jesús. Dice, primera de Juan 2, verso 15, no améis al mundo, desde ahí empieza, ¿verdad? No ames a este mundo. No te conformes, sino transfórmate. Ya lo habíamos visto en Romanos 12, 2. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque no puedes, dice la palabra, no puedes servir a dos señores, ¿verdad? ¿Amas a Dios o amas a este mundo? Pero fíjate lo que dice el verso 16. Aquí nos enseña esas tres tácticas. Porque todo lo que hay en el mundo, y nos describe, esto es todo lo que hay en el mundo. Y recuerda, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Él es quien gobierna este mundo, y lo vamos a ver más adelante. Entonces dice, porque todo lo que hay en el mundo, son esas tres cosas. Número uno, los deseos de la carne. Él va a tentarte, tu carne, tus apetitos carnales, cualquier cosa carnal. Bien puede ser una adicción, ¿no? Pornografía, fornicación, comida, ¿no? Internet. Todas esas cosas son apetitos de la carne. Los deseos de la carne, número uno. Después, los deseos de los ojos. Empieza a codiciar. Es eso, la codicia. Quieres más y más y más y más. No estás satisfecho. Y número tres, la vanagloria de la vida. Vanagloria, soberbia, orgullo, sentir que eres alguien. Esas tres cosas las usa Satanás contra el creyente. Bueno, contra todo el mundo. Y lo puedes ver en Edén, en el huerto de Edén, y lo puedes ver aún en las tres tentaciones de Jesús. Son esas cosas. Deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y dice Juan, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, tenemos que estar atentos de qué manera Satanás nos acecha. Fíjate en esas tres cosas. Tu carne, ¿qué es lo que desea en este mundo? Tus ojos, ¿qué es lo que codicias? ¿Hay vanagloria en ti? ¿Estás buscando reconocimiento? ¿Que la gente te vea? Eso es lo que Satanás usa. O sea, ya con esas tres cosas ya podemos identificar de qué manera nos estás acechando el día de hoy. Y tú puedes decir, oye, pero espérame, o sea, yo quiero empezar a honrar a Dios en matrimonio y tengo problemas. Pues a lo mejor uno de esos tres deseos está pasando y tienes que identificarlos. A lo mejor hay vanagloria en ti, soberbia y orgullo. Y no te deja humillarte, ¿te das cuenta? A lo mejor hay codicia que no te permite amar a tu esposa como Cristo te ama. ¿Verdad? A lo mejor hay deseos de la carne que no te permiten instruir a tu hijo en el camino de Dios. Te estorba. ¿Sí te das cuenta de eso? Es real. Entonces, regresando al pasaje, nos dice eso. Y estar firmes contra las chances del diablo, pero necesitamos conocerlas. Obviamente la manera de estar firmes va a ser, como ya lo vimos, fortalecidos en él, en el poder de su fuerza, y vestidos con toda la armadura de Dios. Verso 12 dice esto. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí nos dice, ¿sabes qué? Fortalécete, vístete, ponte firmes. ¿Por qué? Porque si hay una guerra, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, tienes que fortalecerte en el Señor, tienes que vestirte de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque tu lucha no es contra carne y sangre. Carne y sangre está hablando de físico, de una persona física. Una de las estrategias más efectivas de Satanás es hacernos creer que la realidad espiritual no existe, que por ende él mismo no existe. Pensar que nuestra lucha es entre nosotros, carne y sangre, ¿te das cuenta? Por eso dice, no, tu lucha no es entre nosotros, es más grande. Satanás se ha encargado de hacernos pensar que nuestros enemigos son visibles, personas con las que tratamos en este mundo físico. Pero Dios nos recuerda que nuestra lucha no está con las personas del mundo físico. Nuestro enemigo más grande no es el mundo que vemos. Por muy corrupto y malvado que sea, nuestro enemigo más grande es el mundo que no podemos ver. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Verdad? Necesitamos fe para entender esto y para poder estar firmes y resistir esas cosas. Carne y sangre, te decía, se refiere a los seres humanos. Las personas que tal vez estás viendo como tus enemigos, no son tus enemigos. Son personas. Personas que tienen la misma necesidad que tú y yo tuvimos un día. ¿Qué? Redención. ¿Verdad? Son pecadores igual que tú y yo, por lo tanto, no están en contra de nosotros. Ahora sí que estamos en la misma posición. Y Dios nos ha puesto en sus caminos, por muy difícil e incómodo que sea nuestro trato con ellos, para que podamos bendecirles ¿con qué? Con la verdad del Evangelio, con la redención. Pero para eso necesitamos entender primero esta verdad. Nuestra lucha no es contra ellos. Por lo tanto, tu esposo o tu esposa no es tu enemigo. Tu hijo o tu padre no es tu enemigo. Tu jefe o tu empleado, ¿qué crees? No es tu enemigo. Aunque lo veas así, no es tu enemigo. ¿Sí lo ves? No caigas en la trampa de Satanás. Él quiere que pensemos que ellos son nuestros enemigos, pero no es así. Nuestros enemigos reales tienen más capacidad que ellos. Por lo tanto, no podemos luchar con nuestro poder o nuestra fortaleza. ¿Te das cuenta de eso? Yo sé que el pecado de los demás te va a lastimar, te va a ofender. Pero eso no se compara a lo que estas huestes pueden hacer en tu vida y destruirte. Tienes que empezar por ver realmente cuál es el enemigo real. Es una distracción eso. A nadie le gusta ser engañado, ¿verdad? Pero si no empezamos a ver la realidad como está descrita en la palabra de Dios, seguiremos viviendo en el engaño de Satanás. Como creyentes creemos que esto, la Biblia, el libro que está en tus manos, es la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Es Dios, eso es su inspiración, es el soplo de Dios, hablándonos, es la verdad. Y si crees eso, tienes que poner atención a lo que estamos viendo. Eso es real. Entiende esto. Satanás nos ha estado engañando pensando que nuestro enemigo está aquí, entre nosotros. No, es espiritual. Y no lo podemos vencer en la carne. 2 Corintios 10. Es una carta donde Pablo está llegando al punto de defender su apostolado, porque los corintios estaban empezando a seguir a falsos maestros. Pero Pablo se da cuenta y muestra esto, que su batalla no era en sí contra ellos, sino era contra estas huestes espirituales. Por eso dice 1 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, aquí, y tratamos con carne y sangre, dice, no militamos según la carne. Es lo que nos está diciendo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino como poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Te das cuenta? Se trata de eso. Regresando a Efesios 6:12. Entonces dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne. La palabra lucha habla de una lucha cuerpo a cuerpo, como la lucha libre. ¿Sí conocen la lucha libre? Y están los rudos y están los técnicos, ¿verdad? Y como sucede en nuestro tiempo, la lucha libre se caracteriza por trampas y mañas, ¿no? Y más del lado de los rudos. Así es la lucha de Satanás, con trampas y artimañas, ¿verdad? Como estamos viendo. Él va a tratar de engañarnos. Pero recuerda, él es de los rudos, no somos los técnicos. No hay engaño. Luchamos, pero en el espíritu. Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es solo contra Satanás, sino también contra todo un ejército conformado por sus demonios. Una hueste inmensa de adversarios que, al igual que Satanás, no son carne y sangre. La descripción que se da a continuación es de diferentes niveles y rangos de los enemigos verdaderos del cristiano. Pablo no explica detalles acerca de esos enemigos, pero sí podemos ver que están clasificados por jerarquías. Y sobre todo, que esas jerarquías están muy bien organizadas y estructuradas. Por eso comienza diciendo esto: sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Principados, eso sería el rango más alto después de Satanás. Después potestades, contra potestades. El término potestad se refiere a autoridades. Aún después de ellos hay unos que tienen autoridades. Y por último, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hace referencia a aquellos seres que están en este mundo y tienen gobierno sobre este mundo. O sea, es real. No estoy hablando solamente de una posesión demoníaca. No nos quedemos con eso. En los tiempos de Jesús existía eso, claro. Jesús sacó muchos demonios. ¿Hoy existe? Creo que sí. Pero ¿sabes qué? Ya no es una arma tan eficaz para Satanás. Hay armas más eficaces. Como el internet, la adicción. Eso es más eficaz el día de hoy para él que un demonio. Pero esos demonios sí están gobernando. Y a través de esas cosas, traen pensamientos, dardos del enemigo. Vienen a nuestra mente pensamientos que no honran a Dios, no vienen del Señor. ¿Te ha pasado eso? Que de repente Dios te está diciendo eso: sujétate a tu esposo. Y tú empiezas a decir, ¿cómo me voy a sujetar a este patán? O sea, eso no viene de Dios. Eso es lo que alguna hueste está por ahí y diciéndote eso. Esto. ¿Te das cuenta? Es una batalla real. Tienes que recordar qué es lo que Dios dice. Dios dice que me fortalezca, que reconozca que soy débil. Tengo que humillarme. Tengo que fortalecerme en Él. Tengo que ponerme la armadura de Dios. La siguiente semana vamos a ver la armadura descrita. Vamos a poderla ver correctamente qué significa cada cosa. Pero existe eso. Gobernadores que están aquí entre nosotros. El príncipe de este mundo es Satanás. Y todo este ejército que está bien organizado está presente. No lo vemos, pero está presente. Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De manera conjunta, todos son miembros de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Algo que no podemos ver. Estas regiones celestes, Pablo ya nos habló de esto, ¿verdad? Ya nos estuvo hablando de lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿recuerdas? Es el mismo término que está hablando. Ya estamos sentados en lugares celestiales. Pero en esos lugares celestiales hay huestes espirituales, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo. Está pasando esto, es real. Todos ellos son parte de un ejército espiritual que está organizado y que está establecido en rangos bajo la dirección de Satanás. Dices, bueno, pero ¿de dónde salieron esas huestes? Esas huestes eran ángeles. Dice la palabra que pecaron al seguir la rebeldía de Satanás. No guardaron su dignidad, convirtiéndose en demonios y huestes espirituales de maldad. y fueron muchos los que cayeron junto con Satanás. Todos ellos ya están juzgados. Ya tienen su lugar de juicio, condenación, el infierno. Pero aún están aquí. Hasta que Cristo no termine con todo. Es real esto. La Biblia nos enseña que Satanás y sus demonios se encuentran en constante trabajo acechando este mundo. Y nosotros realmente carecemos de sabiduría para discernir con exactitud cuándo están presentes, cuántos son, cómo son, de qué forma operan. No lo sabemos. Ir más allá de lo que la Biblia nos enseña es meternos en cuestiones que no conocemos y por lo tanto pueden ser muy peligrosas para nuestras vidas. Muchos cristianos empiezan a irse por ese lado, el espiritismo, y ahora voy a meterme a esto. Si la Biblia no habla de eso, no te metas en eso. Eso también lo usa Satanás, él opera en esas cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer ante sus enemigos? ¿Cómo debemos de actuar ante sus ataques? ¿Cómo enfrentamos? A continuación, nos dice lo que debemos hacer. Verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, porque estamos en una lucha, es lo que dice, por tanto, porque tenemos enemigos reales que no podemos ver. Por tanto, porque Dios nos ha dado un llamado como iglesia. Por eso, toma toda la armadura de Dios. Anteriormente dijo, vístete, ¿verdad? Y aquí dice, toma. La siguiente semana, como te decía, veremos más a detalle en qué consiste esa armadura. Aquí solo quiero hacer énfasis en el verbo tomar. No dice, fabríquense una armadura. O cómprense una armadura. Dice, tómenla. ¿Qué significa eso? Que Dios ya no la está dando. Dios no te está negando eso. Dios ya nos ha provisto. Como hijos de Dios contamos con la provisión de un Padre amoroso. Que aún en esta área de nuestra vida, Él nos ha provisto de una armadura espiritual. Y necesitamos tomarla. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. ¿Te das cuenta? Resistir en el día malo. Dices, bueno, ¿y cada cuándo son esos días malos? ¿Cada cuándo vienen los días malos? Desde la caída del hombre, Génesis 3, hasta el día de hoy, cada día ha sido un día malo para el hombre. Y cada día seguirá siendo malo hasta que Jesucristo venga y destruya por completo a todas estas huestes espirituales de maldad. Pablo lo dijo anteriormente en el capítulo 5. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, ¿recuerdas? Ya lo que estamos viendo aquí nuevamente. Toma toda la armadura para que pueda resistir en el día malo. Mientras tanto, el Señor nos ha dado su poder, su fuerza y su armadura para que podamos resistir en el día malo. Eso es lo importante. Necesitamos considerar nuevamente el consejo de Santiago. Santiago 4, verso 7, nos dice, someteos pues a Dios. ¿Cómo resisto al diablo? Así, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí, no quiere decir que todo el tiempo vas a tener el diablo encima. Él no es omnisciente como Dios. ¿Verdad? Claro, cuanto más anheles honrar a Dios, lo vas a tener encima. Pero ¿qué haces? Sométete a Dios. Sométete a su palabra. Cree en Él. Cree lo que Él te pide. Así vas a resistir. ¿Y sabes qué? Va a llegar un momento en que va a huir. No para siempre. Va a regresar, pero va a huir. Pero tú ya resististe lo que dice. Para que resista en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Es eso exactamente. Resistes, de repente huye y dices, ok, ya se fue un ratito. ¿Pero qué? Entonces ahora sí ya dejo mi armadura y me pongo a descansar. No, estar firme. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ahí? Pues decía, esta armadura no te la quites. Todo el tiempo tienes que tenerla y estar firmes. ¿Te acuerdas en la primera cuando decían firmes? Así, pero todo el tiempo. En esta batalla estar firmes. Como te decía, la guerra ya fue ganada. La victoria ya es nuestra por lo que Cristo hizo en la cruz. Él venció a todas estas autoridades y potestades como vimos en Colosenses. Pero aún Estamos en la guerra, ¿verdad? Aunque la guerra ya fue ganada, cada día nos encontramos en esta batalla y por eso debemos de estar firmes. Porque mientras que estemos en esta tierra, siguiendo a Cristo, cada día será una batalla. Pablo le escribe a los Corintios, 2 Corintios 10, 12. El que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, no pienses que estás firme, asegúrate de estar firme. Porque cuando tú piensas que estás firme, ¿qué está pasando? Estás confiando en ti, en tu fuerza. Y es cuando estás más vulnerable. Asegúrate de estar firme en el Señor, con toda la armadura, con el poder de su fuerza. Según la palabra de Dios, ante las acechanzas del enemigo, nuestra única responsabilidad es esta: resistir y estar firmes. ¿Lo ves? No dice, haz guerra contra él. Dice, resiste y mantente firme. Déjame nuevamente citar este pasaje de 1 de Pedro, capítulo 5, para terminar. 1 de Pedro 5, verso 8. Voy a leer desde el verso 6, porque se parte del contexto. 1 de Pedro 5, verso 6, humillaos. Así comienza. Humíllate. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Reconoce tu debilidad, tu dependencia de Dios, para que Él pueda fortalecerte. Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. En la batalla, te mantenga firme. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Claro, va a haber ansiedad, angustia. Dice, echa toda esa ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. No estás solo. En esta guerra Dios está contigo. Su Espíritu Santo está en ti. Sed sobrios y velad. ¿Cómo permanezco firme? Tienes que estar velando, sobrio, atento a lo que está pasando en tu vida, en tu familia. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, ¿cómo? Firmes en la fe. ¿Te acuerdas lo que veíamos ahorita en Efesios? ¿Qué tenemos que hacer? Resistir y estar firmes. Y aquí lo dice, al cual resistir y estar firmes en la fe, creyendo lo que Dios dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No eres el único que está viviendo eso. No te sientas tan importante. Muchos han pasado por lo que has pasado. Y han salido adelante. ¿Por qué? Porque aprendieron a depender de Dios, a fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza, a tener una vida llena del Espíritu Santo, siguiendo al Señor, obedeciendo, confiando en Él, resistiendo, permaneciendo firmes. Dios nos ha mostrado que en el momento en que decidimos confiar en Él, en el momento en que decidimos seguirlo, obedecer, honrarle, vamos a encontrarnos en una batalla contra enemigos superiores a nosotros, ¿verdad? Pero también nos ha mostrado que la guerra ya fue ganada. Él la ganó en la cruz. Por lo tanto, ahora nosotros solo debemos de estar dependiendo de su provisión, su fuerza, su poder, su armadura. Y así vamos a poder hacer lo que Él nos pide. Vamos a poder resistir y permanecer firmes. Eso es todo lo que necesitamos en esta batalla que tenemos por delante. La siguiente semana vamos a ver qué consiste la armadura. Necesitamos saberlo. Es lo que nos va a proteger. Pero ahorita quédate con esto. Fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. Fortalécete en Él. Pasa tiempo con el Señor, en oración, en la palabra. Deja que Él te guíe. Cree en Él. La posición va a estar ahí, lo sabes. Pero recuerda eso, Él también está ahí contigo. Vamos a orar, vamos a pedirle que el Señor nos fortalezca. Padre, te damos muchas gracias por el tiempo que nos has dado, Señor, de comunión y de escuchar tu palabra, Señor, de ser animados por tu palabra. Eso es lo que necesitamos, Señor. No necesitamos sabiduría humana, Señor, para animarnos. Necesitamos tu palabra, solamente eso, Señor. Porque en el momento de las pruebas, Señor, ninguna palabra humana nos va a fortalecer y nos va a ayudar a permanecer firmes. Necesitamos de ti, Señor, de tu fortaleza. Necesitamos reconocer cuán débiles somos como hombres, Señor. Aún en pecado somos débiles, necesitamos de ti, Dios, depender solo de ti, como lo vimos, Señor. Si hemos sido orgullosos aún en esto, pensando que podemos nosotros solos arreglar nuestro matrimonio, arreglar nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación laboral, Señor, perdónanos, hemos sido orgullosos. Necesitamos humillarnos, reconocer nuestra debilidad, ¿para qué? Para que tú, Señor, puedas fortalecernos, para que tu poder radique en nosotros, para que la gloria sea solo tuya, Señor. Ayúdanos a buscar esa fuerza, Dios, que proviene de ti. Por favor, Padre. Y poder vestirnos de esa armadura que tú has provisto, que tú nos estás dando, solo necesitamos tomarla, Señor, vestirnos. Y entonces sí, vamos a poder cumplir lo que tú nos pides, resistir y estar firmes. Solo eso, no tenemos que hacer nada más, Señor. Obedecer tu palabra y resistir y estar firmes contra las acechanzas del diablo, Señor. El día de hoy hemos visto eso, hay un enemigo real que no vemos, pero es real como tú eres real para nosotros, Señor. Ayúdanos a combatir con las armas, no carnales como veíamos, armas espirituales que tú ya nos has dado, Señor. Por favor, Padre, permítenos, danos cuenta de qué manera quieres zarandearnos, Señor, y resistir y estar firmes, Señor, ante esa prueba, esa oposición, Padre. Por favor, Señor, sabemos que tú quieres bendecirnos. Lo decía al principio, Señor, tú viniste para darnos vida y vida en abundancia. Señor, pero también sabemos que hay una oposición real que quiere destruirnos, Señor, y no quiere que vivamos en esa vida que tú nos has dado. Ayúdanos a tener fe, Señor. Fortalécenos ante esas acechanzas, Señor, ante esas artimañas, ante esos métodos, Señor, de Satanás. Fortalécenos. Ayúdanos a estar firmes, Señor. Permanecer, Señor. Y esto lo pedimos, Señor, como tus hijos, creyendo en ti, confiando en ti, y lo pedimos para tu gloria, Señor. No para la nuestra, para tu gloria, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos, Señor, a cumplir con ese llamado que nos has dado, Padre, como tu iglesia, Dios. Aún en esto, Señor, necesitamos humillarnos y reconocer que te necesitamos todo el tiempo, Señor. Los días son malos. Todo el tiempo necesitamos de ti, de tu gracia, Dios. Gracias, Padre, nuevamente por la comunión, por bendecirnos, por tu palabra y por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.